Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. ¿Qué tal va la madrugada? ¿Qué tal va el comienzo del día? Ya son las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE, pues arrancando el primer despertador de la radio. Hay un montón de gente que, como tú, pues intenta dormir, pero no puede. Y hay otro montonazo de gente que está trabajando y activa y haciendo funcionar el motor de España. También para ello, nuestro abrazo y nuestro saludo. Somos el programa positivo de la radio, somos el programa de radio que hace la gente que pues pone en marcha todo un país. Hay gente que está trabajando en Vigo, hay gente que trabaja ahora mismo en Palma de Mallorca, en Málaga. Hay un montón de gente que está al otro lado de la radio, incluso al otro lado del charco, porque también la gente nos escucha a través de internet. Un saludo para todos los ponedores. Recuerda que somos un programa que siempre deja a un lado las noticias chungas y nos quedamos con las cosas bonitas. Y es que, pues tener la oportunidad de salvar la vida a una persona es algo que, a no ser que seas médico, pues no suele ocurrirte muy a menudo. Afortunadamente, la gente normal no nos vamos encontrando a personas al borde de la muerte diariamente. Pero el caso de Óscar Graña, policía nacional y campeón mundial de piragüismo, sí puede decirse que gracias a él, pues dos personas se han librado de morir ahogadas en un río. Mira, la primera vez fue en julio de 2015, cuando mientras entrenaba vio a una mujer que estaba chapoteando de manera extraña en el agua y no dudó en rescatarla a pesar de las dificultades. Y ahora, casi dos años después, pues ha vuelto a revivir la situación. Esto fue ayer, en el río Lérez, en Pontevedra. Óscar se encontraba en su piragua cuando vio un movimiento extraño en el agua. Y al acercarse vio que de nuevo se trataba de una mujer, en esta ocasión de 61 años, que trataba de salir a la superficie, pero es que ella no lo conseguía. Y de nuevo tuvo que actuar, y lo hizo de manera rápida. Se tiró al agua y logró salvarla. Ahora la mujer se recupera de una hipotermia en el Hospital Montecelo de Pontevedra, y Óscar insiste en que no ha hecho nada extraordinario, pero nosotros creemos que sí. Porque cada vez que una persona pone su vida en peligro para salvar a otra, pues debemos reconocerla como un héroe. Y en este caso, nuestro protagonista es reincidente. Con lo cual vamos a tener que empezar a llamarle el Ángel de Lérez. Porque las veces que ha sacado a gente del agua de este río, ya van dos. Así que solo deseamos que no se encuentre con esta situación nunca más. Y si tiene que volver a salvar a otra persona, que lo haga con mucho éxito. 4 y 7 de la mañana... Hora menos en Canarias. Buenos días, Beatriz Calderón.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Qué grande este policía, ¿eh?
Parece que le tienen patrullando el río y realmente el hombre lo que está haciendo
está
es entrenando. Pero
está un deportista ahí,
no sé
que no
que
veas.
Se cae la gente allí en este río.
Un crack.
De forma habitual.
Es que siempre están ahí, ¿eh? Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siempre están ahí para echarnos un cable.
La verdad es que sí, aunque no estén de servicio.
Es verdad, es una auténtica pasada. Hasta las 5 de la mañana aquí van a pasar cosas.
Y lo primero que vamos a hacer al comenzar será hablar con Mar Gómez, meteoróloga del Tiempo.es. Tras una Semana Santa de excepción, porque no ha podido hacer mejor tiempo, veremos a ver qué nos depara el tiempo estos días. Después te voy a hablar de algunas noticias que nos han dejado de piedra este lunes. Por ejemplo, lo que está sucediendo en Ibiza. Unos excursionistas han denunciado a los propietarios de unas casas de lujo por haber acotado una zona en la playa para su uso y disfrute.
¡Qué fuerte!
Vamos, que han cogido un espacio público y lo han privatizado así por la cara. Y un poquito más tarde estará poniendo las calles un día más Miguel Ángel Almodóvar. Hoy va a hablarnos de las alergias alimentarias y concretamente se va a centrar en el gluten. ¿La celiaquía se ha convertido en un negocio, Pulpo? Interesante pregunta e interesante que diga la reflexión que nos hará Miguel Ángel. y que nos va a dar que pensar, porque claro, aquí hay gente que con la tontería de lo eco, lo bio, lo tal, lo cual se está haciendo de oro.
Sí, y se, porque además ese tipo de comida es súper cara, Bea. O sea,
sin gluten, sin lactosa.
Una manera de sacar dinero impresionante. Bueno, pues luego con Miguel Ángel Almodóvar nos enteraremos de un montón de cosas. Nosotros somos comunidad, ¿eh? Hay un montón de gente que como tú lleva una vida al revés, que no es una vida desordenada, pero es una vida laboral diferente al resto. Nos llamamos los ponedores de calles y somos muy especiales, ¿eh?
Mira, los ponedores de calles no son unos oyentes cualquiera. Ellos no solamente nos escuchan, sino que también participan y hacen comunidad con nosotros. Son ya como de la familia.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hombre?
Aquí, muy contento de estar en contacto contigo.
¿Dónde estás?
En Fuenlabrada, trabajando en una churrería.
Ah, ¿y te pones ya a freír para luego vender y que la gente tome?
A preparar las masas, estamos desde muy temprano.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo lleva a preparar masa de churro y de porra?
Pues cuarto de hora.
¿Simplemente un cuarto de hora y luego qué haces? ¿Que lo guardas y empiezas a freír o cómo va?
Lo voy procesando poco a poco.
Uh-huh. ¿Es diferente la masa de una porra que de un churro?
Totalmente. En las temperaturas, en las harinas, en fin.
Uh-huh.
Pues mira, ahora mismo estoy en la sala satélite de la T4, uh-huh, del aeropuerto.
O sea, en la que está enfrente a la T4, la normal, la de vuelos domésticos, ¿no?
Eso es.
Y desde ahí que se ve, tiene que estar muy bien, ¿no?
¿Qué va? Si estoy bajo tierra.
Ah, ¿estás? ¿Estás debajo?
Estoy bajo tierra, sí.
¿Dónde el tren, no?
Un nivel un poco por encima. Ajá. El tren es -3, yo estoy -2.
¡Qué fuerte!
Por decirlo así.
Ajá, Sergio, ¿y qué haces ahí de abajo, macho?
Ahí abajo.
Sí.
Pues nada, desde aquí monitorizo el sistema de transporte de equipajes,
uh-huh,
las cintas transportadoras de las maletas,
uh-huh,
para aclararnos.
Uh-huh. ¿Seguimos tan a la cabeza como estábamos hace años en la T4 en cuanto a la gestión de las maletas?
Sí.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores con sus actividades, tenemos el lujazo y la suerte de poder hablar con ellos.
Y todos ellos tienen ya el diploma oficial de ponedor de calles. Nosotros se lo hemos enviado. Hay veces que tarda un poquito, pero no hay que desesperar, que llegar, llega. Si tú quieres tenerlo, pues nada, nos tienes que llamar al teléfono 950-6006, que es un teléfono gratuito, no te cuesta nada. Ahí dices que quieres entrar en directo para contarnos cómo pones tú las calles y te llevas ese diploma. ¿Otras formas que tienes de comunicarte con nosotros? Pues mira, está el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Estamos también en redes sociales. Tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles. Y cómo no, como somos unos modernos, tenemos también número de WhatsApp para que nos dejes notas de voz. Es el 662-942-605. Ahí queremos que también nos dejes tu nombre, a qué te dedicas y desde dónde nos estás llamando, claro.
Son las 4 y 12 de la mañana, hora menos en Canarias. Ahora mismo en Twitter somos 20.997. Yo espero que lleguemos a los 21.000. Así que si nos quieres seguir, en cuanto yo vea que lo haces, te voy a saludar en antena. @poniendocalle, nuestra cuenta de Twitter. Recuerda, somos 20.997. Y recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes. Saludo a Germán Prados, Anonymous Gibraltar, a Rosa María, a Ali Assad, a The King Carlos, a Juan Vildes, a Miguel Zumarraga y a Adriana. Son ponedores que están ya con nosotros.
Una guitarra en el hombro, una montaña de asombro, una ceniza en la voz. Tengo dos canciones firmadas, una está envenenada y la otra quiere tu amor. Guardo un recoveco en el alma que recuerda tu cara como nadie la vio. Río, lloro y paso de todo por el bien de los dos. Vivo en un jardín sin balcones, sin saguán, sin salones, tu amistad quinto sé. Pido que me olvide tu olvido, pero ya es bien sabido, no lo va a conceder. Ando como siempre vagando por algún escenario y no lo vas a creer. Supe que mentías y todo por el bien de los dos. Y otra vez seremos dos extraños. Otra vez volver a hacernos daño. Otra vez. Estoy en el fondo del dolor y otra vez.
es una gozada de decir que nos sigáis y ver cómo responde la audiencia al momento. Ya hemos alcanzado esa cifra. Somos ya 21.002 ponedores en nuestra cuenta en Twitter. Norapic Sports, Noé, Francisco, lo acaban de hacer y nos han echado un cable a seguir subiendo. Gracias por estar al otro lado y también seguirnos en nuestra cuenta en facebook.com/poniendolascalles.
Yogi Almirón ahí nos preguntaba que ayer habíamos hablado de que podríamos llegar a vivir 1.000 años y pregunta, ¿la jubilación se mantendría entonces a los 67 o tendríamos que trabajar 800 años más? Buenos días, Pulpo y familia.
Muchas gracias.
Estrella Bascal dice, un saludo Pulpo y Bea, os escucho muchas noches cuando estoy colocando y reponiendo la tienda. Uh-huh. Os he llamado, pero es imposible. Sois geniales, me hacéis muchísima compañía. Os saludo desde Liérganes, en Cantabria, y nos dice, os invito a conocer este pueblo.
Precioso.
Es uno de los más bonitos de España, se llama Liérganes, y está declarado conjunto histórico.
Yo he estado dos veces allí, es espectacular aquello, ¿eh?
Qué bonito, es maravilloso. De todos modos, Cantabria, ¿eh?
Sí, bueno, muy bonito.
Páncreas fuerte del hígado, que así es como se llama, dice, hola, soy Pepe desde Urgencias poniendo las calles, Hospital General Virgen del Rocío. Muchos saludos. Pepita dice, Pulpo, soy una seguidora tuya desde toda la vida.
Gracias.
Mercedes, hola, soy una ponedora de calles, os oigo todos los días, pero mi propósito es conseguir el diploma. Voy a seguir intentándolo. Es que está complicado, ¿eh? Entrar con nosotros a veces porque son muchas las llamadas que tenemos. Y Perseo nos dice, oye, ¿qué está pasando con las llamadas? Ahora mismo suena hasta agotarse y no había nadie que cogiera el teléfono. Es que nuestro compañero también a veces tiene que moverse.
Claro, se mueve del estudio. Ahora, Fran, yo estoy viéndole por el cristal y está pues hablando con alguien y cuelga el teléfono y vuelve a sonar el teléfono.
Claro, y cuando entra en el estudio, pues claro, no hay nadie en ese momento.
Que podríamos dejar el teléfono descolgado, pero no somos de eso. No, estamos permanentemente atendiendo, claro.
Para que entiendan todo lo que pasa.
Claro, nos gusta ser sinceros con la audiencia y con nuestros ponedores, que sois nuestra familia. Rafael Gallego, gracias por seguirnos. King Kong Tipster, gracias por estar con nosotros. Lo acabáis de hacer en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, al igual que Javier Sánchez Ortiz, que lo acaba de hacer. Gracias, Javier. Y mi saludo para Lu. 4:16, hora menos en Canarias. Pues yo creo que lo que nos toca ahora es enterarnos del tiempo que nos espera para estos días después del calorcito que hemos tenido en Semana Santa. Para eso, Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es, que es doctora en física, que además ella es meteoróloga, nos puede poner al día. Mar, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal te ha ido la Semana Santa?
Pues bien, he descansado, he hecho labores de bricolaje, te he hecho unas manitas, Pulpo.
Hay que decir que Margo Bez tiene el perro más bonito del mundo.
Ay, eso es verdad, que te voy a contar yo que soy la madre perruna.
Hay que ver, ese perro que ocupa para dos habitaciones, ¿eh?
Sí, sí, un pastorcito alemán muy bonito, muy bueno, pero muy grande.
Qué maravilla. Oye, ¿qué tiempo nos espera después de esta Semana Santa tan tórrida?
Pues de momento comenzamos la semana con calor. Lo vamos a ir despidiendo poquito a poco, pero este martes todavía las temperaturas son altas. Empiezan a bajar un poco en el norte, así que en esas zonas van a notar algo de alivio, pero en el sur, calorcito. Hoy, por ejemplo, 28 grados en Badajoz y en Madrid, 32 grados en Granada, que se dice pronto, que son valores ya de verano, y como os decía, un poquito más agradables en el norte, en San Sebastián, 17 grados, afloja un poquito, en Oviedo también 17-18 grados y 22 grados en Valencia. Pero hoy también, además, tenemos algunos cambios porque llegan las tormentas, las típicas de primavera. ¿Dónde las vamos a tener? Bueno, pues en el sur de Galicia, en el sistema central, en el norte de Cáceres, Comunidad Valenciana, Murcia, Sistema Ibérico, Cordillera Cantábrica, norte de Cataluña, como ves, muchísimos sitios, sobre todo zonas de interior, zonas de montaña y también en el Mediterráneo. Viento fuerte también en el norte y oleaje, que también se va a mantener el miércoles, cuando vamos a tener otra vez tormentas y lluvias en la Comunidad Valenciana, en Baleares y en puntos del centro peninsular. El miércoles sí que ya empiezan a bajar los termómetros. En el Mediterráneo, que han pasado calorcito estos días, lo van a notar bastante porque bajan del orden de 8 grados, así que allí ya no van a pasar de los 20 grados. Oleaje fuerte en la costa andaluza durante el miércoles y para el jueves todavía van a quedar nubes, pero digamos que se van a ir disipando a medida que pase el día y va a ir predominando el sol. Para el fin de semana queda mucho, y digo que queda mucho porque en primavera cambia bastante el tiempo a medida que pasan los días, pero de momento no se presentaría un fin de semana demasiado malo si no nos gusta la lluvia, es decir, tendríamos sol en general y algunas lluvias por el sur, pero bueno, en general tranquilo.
Es interesante, estamos hablando con Mar Gómez, ella trabaja en eltiempo.es, y quiero dar la bienvenida a tres ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en Facebook, facebook.com/poniendolascalles. Jesús Cifuentes nos escucha desde Ronda, Marcos Gutiérrez lo hace desde Valencia y Paco Fuentes desde Aranjuez, así que bienvenidos a este programa de radio. Oye, Mar, el próximo 19 de abril yo tengo aquí apuntado que tenía que preguntar que nos va a visitar un asteroide un tanto especial. Lo que no sé si es peligroso, no es peligroso, ¿qué es lo que nos puede pasar?
Bueno, peligroso no es, pero curioso sí, porque ninguna roca espacial de este tamaño, que es un tamaño bastante considerable porque tiene el tamaño del Peñón de Gibraltar, nada más ni nada menos.
¿Peligroso no con ese tamaño?
Peligroso. Bueno, pues va a estar a 4 distancias lunares, que nos puede parecer mucho la distancia que hay de aquí a la Luna, pero cuando hablamos de escalas tan grandes, pues bueno, no es demasiada distancia. Tiene un tamaño de aproximadamente unos 650 metros de longitud. El asteroide se va a aproximar a la Tierra desde la dirección del Sol y se va a hacer visible por la noche del 19 de abril. Va a brillar bastante, así que si tenemos un pequeño telescopio lo podemos utilizar y apuntar, porque sí lo vamos a poder ver. Importante que si queremos ver otro, hasta 2027 no vamos a poder. Así que bueno, pues es una buena oportunidad si tenemos un telescopio. Si no, a ojo es un poquito complicado. Pero como yo sé que hay ponedores aficionados a la astronomía, seguro que sacan ahí su telescopio y lo pueden ver.
Ah, efectivamente. Pues fíjate una cosa que, Mar, me llama muchísimo la atención, es que cuando me vengo aquí a la radio siempre cojo y me doy una duchita, digo, por lo que pueda pasar a lo largo del programa, pero luego cuando me levanto después de hacer el programa también me doy otra. ¿Cuándo es mejor que me duche? ¿Antes o después? ¿De día o de noche?
Me lo han preguntado estos días porque hacía mucho calor y yo digo, bueno, yo soy meteoróloga, pero yo no sé si es mejor ducharnos una, dos, tres veces o varias veces al día. Digo, voy a investigar y lo cuento en el programa. Bueno, en verdad da igual si nos duchamos por la mañana o por la noche. Sí que es cierto que por la noche relaja más para irse a dormir, sobre todo las personas que padecen insomnio. Pero hay un mito que yo no sé si lo habréis oído vosotros, que dice que más de dos duchas pues que tampoco era bueno para la salud.
Sí, por la piel, sí, es verdad.
Exacto. Bueno, pues mito desmontado, nos podemos duchar las veces que queramos, pero el agua no debe estar a una temperatura extrema, ni muy fría ni muy caliente, que yo soy de las que la pone en modo sauna, vamos.
Eso te iba a preguntar a ti, ¿cómo te gustaba el agua? Sí, calentita o fresquita.
Yo viendo, pero vamos, verano. Y tampoco debe ser muy larga, que también nos gusta mucho, porque eso...
Te gusta más bien cortita, ¿no?
Claro, tiene que ser cortita, porque nos incrementa la sequedad de la piel, y bueno, tenemos que usar además unos jabones que sean respetuosos con nuestra piel. Así que nos podemos duchar lo que queramos, pero ni muy largo ni con temperaturas extremas.
Dice Marta, dice Pulpo, que estáis creando alarma con lo del 19 de abril, si es mañana, es verdad, mañana es lo del asteroide.
Sí, sí, es mañana, por eso que ya los ponedores tienen que tener ahí su telescopio preparado porque está aquí al ladito.
Oye, Mar, tú que eres muy lista y lo sabes todo en cuanto al tiempo, ¿en España tenemos localidades que tengan nombre de meteo?
Ay, sí, y a mí me gustan mucho. Mira, te voy a decir algunas. Por ejemplo, Rascafría, en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues, ¿por qué tiene este nombre? Porque antiguamente se le conocía como Rocas Frías por el intenso frío que tenía este paraje. Tenemos Heliópolis, un barrio residencial de Sevilla, no es una ciudad, pero significa Ciudad del Sol en griego. Y bueno, tampoco hace falta que os explique por qué es Ciudad del Sol en Sevilla, porque vamos, da el sol bastante. Tenemos Fuerteventura, y esto es curioso, porque se dice que se le puso este nombre por significar fuerte viento, de ahí que se practique mucho el surf o el kite en la isla. Y luego tenemos una localidad, Barlovento, en la isla de La Palma, que recibe su nombre por su situación y por los vientos que recibe del Atlántico. Así que hay unas cuantas, y si encontráis alguna más, pues me la pasáis, que yo siempre soy muy curiosa de esas cosas.
Qué bien. Mar Gómez, eltiempo.es, doctora en físicas, meteoróloga y ponedora. Mar, te estoy abrazando.
Bueno, yo también.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Entonces, bueno, pues
vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juanma.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, T4. Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír. To make things clear, know when to face the truth, and I know that the moment is here. I'll open my heart and show you inside. Love has no pride, I feel. I've got nothing to hide. So open your
your eyes and see who I am and not who you want for me to be. I am only myself.
Lose You Now, Gloria Estefan, año 1989, premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina. Grandes recuerdos en la cabeza de muchas personas con esta canción de Gloria Estefan. Y damos la bienvenida a Javier, un ponedor que nos acaba de seguir en Twitter, @poniendocalles, y a Antonio Jesús Romero. Gracias por estar con nosotros. Y atención, Bea, porque tenemos a Javier Sánchez Ortiz, que es un periodista, es de Mediaset España, y nos está escuchando, hace los informativos en Mediaset y está con nosotros esta mañana.
Tenemos a todos los compis que hacen info por la mañana despiertos y escuchándonos.
Pues
claro.
Sí, porque claro, me imagino que muchos estarán camino a las redacciones o algunos de ellos estarán de guardia. Y mientras, oye, ¿por qué no vamos a escuchar a estos locos?
Son muchos periodistas los que madrugamos. Parece uh-huh. que no trabajamos, pero sí.
Pues sí, mira, de hecho, ahora te toca a ti contarnos esas noticias que vas encontrando por ahí.
Y nos vamos a Ibiza, desde donde no dejan de llegarnos noticias a cada cual más alucinante. Primero fueron los precios del alquiler de balcones y furgonetas para pasar la noche. Y ahora son las concertinas que han puesto los propietarios de casas de lujo para acotar un espacio de la playa que es público. Ahí los tienes, ¿eh? La comunidad de vecinos debió de pensar, vaya, nos gastamos una pasta en comprar nuestros casoplones frente al mar y luego puede venir cualquiera a pasar el día a la playa. Pues de eso nada. Y le han puesto una alambrada como la de Melilla para que nadie más que ellos puedan acceder uh-huh. a ese espacio. Lo ocurrido ha sido denunciado esta Semana Santa por unos excursionistas que vieron cómo se les cerraba el paso en varios tramos. Claro, estaban alucinados.
No, claro.
Iban por el camino, que es monte público.
Sí, sí. Y se la habían quedado para ellos.
Y veían que no podían pasar por determinadas zonas. Incluso se encontraron, lo que digo, estas concertinas, que son estas alambradas que tienen como cuchillas.
Sí, peligrosas.
Bueno, muy peligrosas. Se hicieron lamentablemente famosas por estar en Melilla y ahora pues las hemos visto en estos caminos de Ibiza. Bueno, la historia es que lo denunciaron, claro, porque no podían pasar, y los propietarios de los chalés no solamente han construido caminos, sino que han puesto vallas metálicas y han creado unas escaleras de hormigón que les lleva desde sus casas hasta la orilla del mar.
Pero bueno.
Pero todo esto sin licencias
y permisos
públicos.
Nada, claro.
Bueno, en el camino incluso pusieron carteles de propiedad privada e instalaron cámaras de vigilancia. Yo supongo que les caerá la del pulpo. El Ayuntamiento de San José ya ha anunciado que va a investigar lo sucedido y desde la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno Insular dicen que van a tomar cartas en el asunto y que no tenían ni idea de que esto estuviera pasando.
Alucinante, San José, qué bonita es aquella zona, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Qué bonito es.
Yo llego allí, sí, pongo la banderita
y ahí te lo quedas.
Y digo, por aquí que no
pasa
nada.
Y sin pagar IBI y sin nada.
Madre mía, seguimos con más noticias sobre robots. Hemos hablado en los últimos meses de androides presentadores de televisión, de androides recepcionistas de hotel y hasta de androides convertidos en esposas. Pero ahora Rusia ha presentado a su propio Terminator. Se trata de un robot que sabe disparar armas con precisión milimétrica. De momento el gobierno de Putin niega que vaya a tener un uso militar, pero claro, las dudas continúan porque si no se va a usar con ese fin, porque se le programa para que sepa disparar con ambas manos. Bueno, de hecho ya circula un vídeo donde se ve a varios androides disparando armas en un campo de tiro. Imagínate, ¿eh? No fallan el tiro nunca, siempre dan en el centro de la diana superando al mejor tirador humano. Por cierto, Fedor, que así es como se llama el robot, no solo sabe disparar armas, también es un hacha, cambiando bombillas, usando herramientas y hasta conduciendo un coche.
¡Qué fuerte!
Que es que es humanita, esto, sí, esto sí, te lo llevas a casa y te pone una cortina y le pega un tiro a un vecino.
Pero donde esté el humano, ¿verdad? Que te dé calorcito en un momento dado y que te cuide, ¿verdad? Y que sea español.
Bueno, pero si tú tienes humanitas en casa, vale, pero si el que tienes en casa es humano torcido,
ya, pues, yo también, ¿verdad?
Te viene bien el robot. Si hay una cosa que a mí siempre me ha generado curiosidad, Pulpo, es cómo se cuidaban la boca nuestros ancestros. Porque, mira, con el resto de enfermedades yo siempre he entendido que como no tenían avances médicos, pues utilizarían hierbas. O sea, a ti te dolía el estómago.
Pues hay un rastrojo.
Hace 40.000 años.
Venga, pues el rastrojillo
ese. Y tú decías, pues me duele el estómago. Y entonces decía uno, pues yo tengo aquí una hierba que un día me la tomé y me quitó el dolor de estómago.
Claro.
Y lo mismo te mataba, que lo mismo te quitaba el dolor de estómago,
correcto,
que lo mismo nada. Y ya está. Y ese era
todo, ¿no?
Ese era todo el avance médico. Pero leches, cuando a ti te duele un diente, por ejemplo, un flemón hace 40.000 años. Eso, tú de eso no te mueres, pero eso, tú ahí estás con un dolor que te quieres morir.
Un zum zum.
Eso es tremendo. Bueno, pues claro, sin el ibuprofeno pasarlo, pues es tremendo. Bueno, un equipo de investigadores ha encontrado evidencias de que hace 13.000 años surgieron los primeros dentistas, Pulpo. Estos, para hacer su trabajo, utilizaban un objeto afilado con el que eliminaban la caries. Y después empastaban sirviéndose de una especie de alquitrán, como una especie de betún, y te ponían ahí el empaste.
Y ahí te lo dejaban.
También utilizaban pedacitos de paja y de pelo. Estos dos últimos elementos habrían servido como antisépticos, afirman, porque claro, de anestesia ni rastro. El proceso debía de ser dolorosísimo, pero ya lo ves, los primeros empastes de la humanidad surgieron hace 13.000 años.
Es curiosísimo.
Qué apañaditos, ¿eh? Porque dirían, jolín, es que con esto, con este flemón así toda la vida.
Y así hemos ido madurando y hemos ido avanzando.
Así es como se ha avanzado.
Con los remedios caseros tan buenos. Y pero
esto funciona, ¿eh?
Ha traspasado los centenares de años, ¿verdad?
A mí cuando me dolía la tripa me decía mi abuela, tómate un chupito de ginebra. Digo, abuela,
tal cual, ¿no?
Claro, voy a salir hecha polvo.
Sí, un chupito de anís para hacer gárgaras. Sí, sí.
Tremendo.
Remedios caseros.
Remedios caseros que afortunadamente han pasado a la historia. Bueno, este lunes la ciudad de Avilés, en Asturias, ha conseguido entrar en el libro Guinness de los récords al conseguir reunir para comer en la calle a más de 11.836 comensales. El reto coincidía con el 25 aniversario de este evento culinario que se celebra cada año en la localidad con motivo de las fiestas del bollo. La comida tiene lugar por todo el casco histórico, con la única finalidad de confraternizar entre los vecinos y de disfrutar de la gastronomía.
Pues
son como
bien
nosotros, pero a lo bestia.
Pero qué bien.
Cinco notarios han sido los que han corroborado esta hazaña. Supera los 9.450 comensales que consiguieron reunir en la ciudad mexicana de Metepec durante un festival de tacos. Y es que, de comer y algo hecho en la calle, no nos gana nadie.
No, por supuesto.
Ahí estamos nosotros, en este caso Avilés.
Por supuesto. Mira, el jueves vamos a cocinar aquí en el estudio.
El jueves, ya está decidido.
Ya está decidido. Vamos a celebrar.
¿Qué vamos a comer?
Llegar los 20.000 seguidores en Twitter, pondremos el himno nacional en el programa y vamos a comer unos huevos fritos con morcillita.
Tú sabes que el jueves hago yo años, ¿no?
Es verdad. O sea, que tú te traes el dulce y las velas.
Efectivamente.
¿Eh? Yo voy a traer los huevos y voy a tener unas morcillitas de Burgos.
Muy bien. El dulce va a ser como para salir rodando.
Perfecto. Perfecto, ya verás colorcito, vamos a liar aquí el jueves.
Todo muy rico. Bueno, y cada año se descubren especies nuevas de animales y esta semana investigadores de la Universidad de San Diego junto a expertos mexicanos y brasileños han publicado el hallazgo de un nuevo tipo de araña pulpo. Se trata de la araña errante de la Sierra de las Cacachilas, que vive en el estado de Baja California Sur, al norte de México. Lo que más ha llamado la atención es su enorme tamaño. Es similar al de una tarántula. Esta araña es gigante. Las patas de esta nueva especie miden 10 centímetros. Vive en cuevas y su mordida es venenosa, pero no es letal para el hombre. Lo digo por si te encuentras con alguna, no te preocupes. Se te pondrá a la mano como una morcilla de Burgos, pero nada más. A mí me pica todo el cuerpo, ¿eh? Yo solo de hablar de ello porque tengo aracnofobia y yo llevo muy mal eso de encontrarme con una araña.
Que no, hombre, que no pasa nada. ¿Qué te puede hacer una araña ahí pequeñita encima de la mesa?
Pero minúscula, ¿eh? Yo salgo corriendo, pego un bote, no soy capaz ni de pisarlas.
Pero vea, si es que eso no hace nada, hombre.
¿Qué quieres que te diga?
Que no.
Por eso, las fobias es algo que no tiene sentido que lo tengas.
Y por eso te da yuyu y repelencia, ¿no?
Se llama aracnofobia.
Bueno, pues vamos a preguntar a nuestros ponedores para que a través de nuestra cuenta de WhatsApp, el teléfono, por supuesto, es como un WhatsApp, pero para notas de audio, no nos puedes mandar ni una foto, ni nos puedes mandar ahí un mensaje de texto, solamente es para audio. Vamos a hablar de ese bichillo que a ti te da un poquito de yuyu.
De cosita.
Un poquito que de asco,
o lo
de
más raro
miedo
que te hayas encontrado y has dicho, me cago en la leche, ¿qué
claro,
es esto?
Claro, es que Bea está hoy muy, muy sensible con el tema de las arañas. Así que nuestro teléfono de WhatsApp, 662-942-605, déjanos ahí tu nota de audio y no te olvides de dejarnos tu nombre y desde dónde nos estás escuchando. 4:35, hora menos en Canarias.
Vamos con la música, porque este lunes Justin Bieber revolucionaba la red con un remix del Despacito de Luis Fonsi. La versión ha contado con más de 1 millón de reproducciones en menos de 24 horas. No es de extrañar, esta es la primera vez que Bieber se atreve con nuestro idioma, así que los fans en lengua hispana estaban como locos. Menudo pelotazo han dado con este tema, que es ya sin duda la canción del verano.
Y lo importante de este tío es que ahora se ponga a cantar en español, porque lo que va a hacer es, pues bueno, que hacer que suene nuestro idioma por todo el planeta. Vamos a escuchar un poquito a Justin Bieber. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto.
Ahora mismo en Cádiz 17 grados, hay 13 grados en Murcia, 12 en Zaragoza, hay 9 grados en Madrid, 11 en Salamanca, 10 en Gijón, 10 también en Bilbao y 14 en Cáceres con 18 en Badajoz. 4:38 de la mañana, si me llamas al teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, demostrarás que eres un ponedor y eso te da derecho a llevarte el diploma oficial de ponedor de calles. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué pasa, Pulpo?
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Oh, hombre, hermano mío, de Sevilla Guapa.
Qué bonita Sevilla, ¿eh?
Sevilla Guapa, que le está contando aquí al compañero cuando sí. El Jueves Santo, porque es que cada año que voy eso emociona cada vez más.
Sí.
El Cervanco de la Legión del Cristo de la Buena Muerte.
Sí.
Y entonces, pues, me fui para allá, salir aquí a las 6. Acabó aquello cerca de la 1:30 por ahí, que tomé un bocata, me dije para acá, para Sevilla otra vez, para la madrugada.
Qué bueno.
Hombre, claro, como Dios manda, ya no tenemos nada que hacer y estamos aquí estupendamente, jóvenes todavía que somos.
Hombre, claro que sí.
Pues sí, oye, dale un abrazo a Beatriz, que a Beatriz hablé con ella hace un año y algo, ¿eh?
Oye, ¿qué tal? Dáselo un besito. Tú, claro, la tienes aquí.
Además tengo una deuda con Beatriz, a ver si se acuerda.
A ver.
Beatriz, vamos a ver, ¿tú te acuerdas que me dijiste? Si tú me mandas cierta cosa...
Aceite, no. Podría ser.
¡Ay, qué memoria más estupenda tienes! Sí, señor.
Es que a mí cosas que no se me olvidan.
Hombre, aquí por el aceite matamos.
Sí, yo te mando, no sé qué, no me acuerdo qué fue lo que me dijiste tú que me ibas a mandar. Digo, bueno, pues vamos a llamar.
Tú sí que no me acuerdo, ¿ves?
Ella se acuerda de lo que puede, de lo que puede recibir.
De buenos que soy, da gloria bendita escucharlo. Oye, y a mi amigo el Pulpo,
¿el
le
qué
quiero
pasa?
Recordar también que hablé con él.
Sí.
Y tú te acuerdas, Pulpo, cuando estuviste pinchando la puerta de Alcalá, que estaba Soraya de Santa María, ¿sabes? De Santa María.
Sí.
Que dio así un meeting o lo que fuera.
Sí, fue en el cierre de campaña del Partido Popular.
Allí estuve yo contigo, nos hicimos una foto, etcétera, etcétera. Y luego te vi también en Murcia.
Ah, joder, pues me has visto en un montón de sitios.
Hombre, por lo menos intento cuando había anunciado el Pulpo en tal lado, hombre, si me pesca por ahí, porque ahora lo que hago, claro, ahora más que viajar.
Claro.
Ahora dentro de 15 días voy a Ecuador.
¿A dónde van?
A Ecuador.
¿A Ecuador? ¿Y cómo es que vas para allá?
Porque la señora la di.
Qué bueno, macho, qué bueno. O sea, que estás todo el día de la ceca a la meca.
Ahora, Ecuador, y cuando me tire allí para meses, un mes o dos meses, o lo que sea, cuando me canse.
Qué bueno.
Y veré luego para donde tiro otra vez, en fin. Porque ya te digo que ahora a la buena vida.
Di que sí. Pues oye, te vamos a mandar un diploma que certifica que ya eres un ponedor de calles español, que además te va a llegar con la bandera de España.
Eso te iba a decir. Que la bandera de España, sobre todo...
Hombre, es que esa va siempre permanentemente en nuestro pecho y en nuestro corazón.
Hombre, porque yo soy primeramente andaluz, bueno, sevillano, andaluz y español.
Di que sí, claro que sí. Y ponedor.
Y ponedor de las calles. Claro que sí. Y os mando un besazo a todos los que hacéis el programa y muchísimas gracias.
A ti. Cuídate muchísimo.
Hasta luego.
Gracias.
Un abrazo, Beatriz García.
Hasta luego, hermano. Qué
hasta
bien.
Luego, precioso. Venga.
Las 4:41, hora menos en Canarias, en directo en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles. Con los hombres, qué canción dedicada a todos aquellos que tenéis ahora 40, 50. Es una canción que forma parte de la banda sonora de nuestra juventud. Y seguro que te trae algún recuerdo bonito a la cabeza. Y nos encanta estar contigo. Nos encanta darte un poquito de vida con música.
Nunca hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a las discotecas. Si no tienes cuidado te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco y ves a una niña disimular. Has sido tú, ¿te crees que no te he visto? Has sido tú, si me cocodrilo. Has sido tú, la que me dio el mordisco. Has sido tú, has sido tú, has sido tú.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estamos levantando España. Somos un montón los que conformamos ya esta comunidad de ponedores. Y la verdad que tenemos ya colaboradores que, pues, han hecho marca en este programa de radio. Miguel Ángel Almodóvar, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
O sea,
¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien. Fíjate, estamos finalizando la semana de pasión, ya la hemos dejado atrás.
Sí.
Sin embargo, es importante que empecemos nuestros espacios hablando de las alergias alimentarias y muy especialmente de la alergia, que no sé si será real o una supuesta alergia, al gluten, porque últimamente parece que esto se ha convertido ya en una plaga y sobre todo que aparecen nuevos datos, y yo creo que algo de negocio también tiene que haber aquí, Miguel Ángel.
Hay datos falsos, hay negocio, hay un poco de todo, pero si te parece, pues empezamos a hablar un poco en general de las alergias, porque sí es verdad, y esto es una constatación, se han disparado en los últimos años.
Sí.
Hay más o menos 160 alimentos a los que se pueden ser alérgicos. Esos 160 alimentos representan casi el 90% de los problemas de alergología. Luego, pues hay, en fin, alimentos, otro 10% verdaderamente exóticos. Pero básicamente hay 8 que marcan, digamos, el top, que son la leche, los huevos, el pescado, los crustáceos, los cacahuetes, otros frutos secos, la soja y los cereales que contienen gluten, que luego iremos a eso. Algo muy importante es que las dosis que causan estas reacciones alérgicas son verdaderamente variables entre unos individuos y otros. Los médicos siempre han dicho que no hay veneno, sino dosis, y de hecho, pues todos estos especialistas que hacen espectáculos en la India, que se dejan picar por una serpiente, pues es porque realmente se han llegado a inmunizar muy poco. Es el principio de la vacuna, tampoco nos vamos a extender.
O sea, que tampoco tiene tanto mérito que tampoco, se dejen ahí a chuchar, ¿no?
Tampoco tiene tanto mérito, pero fíjate, a veces las dosis necesarias para producir un daño en un individuo son tan pequeñas que se puede matar a alguien con un beso, simplemente un beso con alguien que tenga, por ejemplo, alérgico a los cacahuetes o a las castañas, que son alergias terribles, simplemente alguien que haya comido unos cacahuetes y tenga restos,
que tenga palvos,
besa al pobre alérgico y
la lía.
Fíjate qué forma de,
qué tontería,
de matar,
¿no?,
a alguien, no se le habría ocurrido a nadie, ¿no?
Oye, pues sería un buen método también para
en fin, la dosis a veces es incluso mortal para un alérgico, pero insisto, eso varía extraordinariamente entre unos individuos y otros, y normalmente pues se reducen a molestias abdominales, claro, cierto malestar cuando el alimento al que se es alérgico pues se consume.
Oye, aparte que yo creo que aquí las autoridades se tienen que poner un poco las pilas, porque si te das cuenta, Miguel Ángel, hay un montón de conversaciones que todo el mundo acabamos hablando de la alergia a la lactosa, la alergia al gluten, al centeno. Está en boca de todos, ¿eh?
Está en boca de todos, y ahora, como desde hace tiempo es obligatorio que figure en la carta de los restaurantes, hay restaurantes que la carta tiene más información sobre posibles alérgenos que sobre alimentos que se pueden consumir en el local, ¿no? La verdad es que la cantidad de alérgenos es tremenda.
También es más cara la comida que pone sin gluten, ¿eh?
Pero mucho más cara. Pero estamos ante un verdadero boom de las alergias por varias razones y hay que explicarlo. Primero, la pésima calidad del aire que respiramos, especialmente en las grandes ciudades. Madrid esto sabe bastante. La ingente cantidad de aditivos que consumimos en las comidas procesadas. Pasando por otro boom del pasado que ha sido, ya está más controlado, pero que en su momento fue un verdadero desastre, digamos, el tirar de la cesárea como solución rápida e inmediata, incluso para programar los partos. Es decir, va a tener usted su hijo el miércoles a las 7, coges, haces una cesárea y hemos acabado. Las cesáreas han sido una causa y siguen siendo una causa, bueno, evidentemente a veces no hay más remedio que utilizarlas. Digo, la utilización es un poco gratuita y caprichosa, porque el conducto vaginal anal,
claro,
por el que lógica se nace de una manera, digamos, natural,
claro,
ahí hay una cantidad de información de microorganismos, de bacterias,
claro,
enormes, que ya coge el bebé y que sirven para informar su sistema inmunitario. De manera que el sistema, si no está informado, pues pasa lo que pasa y al final crecen las alergias. Y el último problema, o el penúltimo, ha sido la proliferación de especies vegetales en las ciudades. Yo recuerdo Madrid cuando no había más que acacias, solo había acacias. Luego llegó el plátano estado de sombra que crecía rápidamente y el político se lucía porque inmediatamente...
Es muy alérgico el plátano, ¿eh, Miguel Ángel?
Claro, pero luego llegaron pues los pequeños espacios, los chalecitos con las arizónicas, con tal. También. Ahora, no hay fecha del año en que no esté polinizando alguna cosa.
Es verdad.
Con lo cual, pues todo el mundo tiene...
Tenemos alergia a las cuatro estaciones del año.
Y luego hay un problema especial que este es difícil de tratar, que es el exceso de higiene, porque nunca sabes dónde quedarte. Pero lo cierto es que, por ejemplo, el contacto que antes tenían los niños con animales de granja, con pollos, con conejos, etcétera, también les suministraba una información inmunitaria muy importante. Hoy los niños pues conocen todo eso por el National Geographic,
claro,
en el mejor de los casos. Ahora con la crisis sí, porque se han recuperado familias del pueblo, estas para ir a poner para pasar unos días, uno recupera una tía que tenía perdida, pero no tienes una tía en no sé dónde,
la llama, pero qué ganas de ver,
hay que recuperar la familia, luego tal, el chorizo esto no existe en Madrid, tal, ¿no?
Y te vienes cargado de cosas para casa.
Te vienes estupendamente. Esto yo creo que ha sido un elemento quizá positivo de la crisis.
Es importante.
¿Qué es lo que ahora, esta semana, es la gran noticia? Como sabes, hay una moda de comer sin gluten que se ha convertido más que en un problema. Hay que decir que las personas que son alérgicas al gluten, es decir, los celíacos, la enfermedad celíaca, no lo pueden tomar y es un problema muy grave. Se estima en general que esto afecta a un 1% de la población. Sabemos que la cifra o el porcentaje puede estar subestimado, pero pongamos que puede llegar pues a un 3 o un 5%, que esté muy por, digamos que esa estimación del 1% constatado sea baja, pero esto no explica que ya el 35% de la población o el 40% en Estados Unidos esté comiendo sin gluten, sobre todo porque lo han recomendado dos nutricionistas de fama mundial que se llaman Victoria Beckham y Lady Gaga. En esto hay un negocio que concretamente en Estados Unidos, aludías al principio del negocio, está moviendo al año 47.000 millones de dólares y creciendo a una velocidad exponencial. ¿Qué es lo que ha dicho la Universidad de Harvard? Que cuando no se tiene una alergia al gluten determinada científicamente por un médico que nos lo ha dicho, no tenemos un problema celíaco, el hacer una dieta sin gluten no solamente es una idiotez, sino que favorece la aparición de la diabetes tipo 2, esa diabetes insulino dependiente que por otra parte padecemos casi todos a partir de cierta edad por muchas razones, pero excusamos ir al médico para que nos lo confirme en un escrito.
Curiosísimo.
De manera que comer sin gluten siempre que uno tenga problemas con el gluten. Si no, hay que olvidarse de modas estúpidas.
Claro, y que lo diga el médico, que no digamos que tenemos alergia al gluten porque lo dicen los demás.
Y por ejemplo, Victoria Beckham, ¿no? Que tampoco.
Tremendo. Bueno, Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto, experto global, ahora en nutrición, pero siempre es un placer escucharle en Poniendo las Calles. Un abrazo, Miguel Ángel.
Uno otro para ti.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Las 4:53 de la mañana, ahora menos en Canarias. Marcelino Pérez, auxiliar de ayuda a personas, nos está escuchando y nos acaba de seguir en Twitter, @poniendocalles. Juan Pedro Sánchez, técnico en electrónica desde Murcia, también nos sigue en @poniendocalles. JL Villodre, desde Albacete. Y Juan Torrescusa, otro ponedor que nos está siguiendo en nuestras redes sociales y hace que sigamos creciendo y demostrando a todo el mundo que somos los ponedores los que activamos España, los que llevamos una vida al revés para que todo funcione correctamente. Y nuestro saludo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la gente que está vigilando, a todos los vigilantes y a la gente que está siempre echando un cable a los demás. Estamos en directo, 4:54 de la mañana, y las noticias más interesantes y las más curiosas del día nos las va a contar ahora Beatriz Calderón. Cuando quieras, Bea.
Este lunes ha muerto el músico Eduardo Rodrigo Pulpo, autor, entre otras canciones, de este clásico infantil.
Me pongo de pie,
me pongo de pie,
me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar,
porque a los amigos
vamos a jugar.
Oh, qué canciones tiene este hombre, por favor, ¿eh?
¿Qué te parece?
Oh, qué pena.
El veo veo de Oca Oca, Palmitas con palmitas, bueno, fueron también grandes éxitos del compositor, que estaba casado con la intérprete de todos estos temas, la mítica Teresa Rabal. Con ella compartió 44 años de su vida, dos hijos y dos nietas. Eduardo ha fallecido a los 73 años debido a un fallo respiratorio derivado de una enfermedad pulmonar grave. No sé a ti, Pulpo, es posible que ya no, pero a mí sus canciones me acompañan en cada viaje, porque a mis hijos, nacidos ya en el siglo XXI,
que sí.
Les siguen gustando clásicos que no pasan de moda.
Y que lo que tenemos que hacer, vea, los que tenéis ya esta edad, o la que tengo yo también a mi hija le he puesto las canciones que ella no ha vivido en directo con los payasos de la tele, pero yo
también
se lo he puesto y se las sabe.
Sí, creo que
forma parte de nuestro legado, ¿no? Nuestras raíces. Los españoles tenemos nuestras propias canciones.
Como dicen las abuelas, ya nos hacen canciones como estas.
Es verdad. Así que descanse en paz, Eduardo Rodrigo.
Hablamos ahora de Snapchat, y no es que te vaya a contar alguna novedad de esta red social, sino que este lunes se han conocido unas polémicas declaraciones que al parecer hace 2 años realizó uno de sus creadores. Según se ha sabido, el actual CEO de Snapchat comentó en los inicios de la empresa que no quería que su aplicación creciera en todo el mundo. Evan Spiegel, que así es como se llama, dijo concretamente lo siguiente: esta red social es solo para gente rica. No quiero que llegue a países pobres como India o España.
¡Qué fuerte!
Toma ya.
¡Qué fuerte!
Bueno, sus declaraciones se han conocido ahora debido al contencioso que la empresa mantiene con un ex directivo. Y claro, teniendo en cuenta que finalmente la compañía se ha instalado en prácticamente todo el planeta, incluida la India y por supuesto España, pues se ha generado un gran revuelo. Desde luego que el tal Spiegel se ha lucido. Cierto es que India es un país en vías de desarrollo, pero claro, España creo que está entre las 15 primeras economías del mundo. Que aquí nos quejamos, pero compararnos con la India es hasta ofensivo, ¿eh? Para los ciudadanos del país asiático. Su PIB es 20 veces inferior al nuestro. Cuando digan que en España somos pobres, ellos pensarán, pero bueno, ¿estáis locos o qué?
Claro, muy bien.
Esta gente está fatal de la cabeza. Bueno, de todos modos es posible que Spiegel es que no nos ubique ni en el mapa. Lo de la cultura general en USA es bastante peor que lo nuestro, ¿eh? Aquí nos quejamos de que hay algunos españoles que tenemos una cultura general bastante escasa, pero en Estados Unidos meten cada patada.
Sí, sí, increíble, ¿eh? Alucinante. Oye, quiero mandar un abrazo a Fernando Briones, que nos acaba de escribir en Twitter. Dice: desvelado, pero al menos escucho al Pulpo en Poniendo Calles.
Pues
sí. El que no se consuela es porque no quiere.
Pues sí, al menos no estás aburrido.
Claro que sí, Fernando, estamos contigo.
Una cadena hotelera sueca ha sacado una promoción basándose en el éxito o fracaso de las parejas que se hospeden en ella, Pulpo. Al parecer, si duermes en uno de estos hoteles y en menos de un año te separas, vas a recibir el reembolso de tu estancia. Vamos, que te van a devolver lo que pagaste, hasta un máximo, eso sí, de 2 noches. Para sumarte a esta promoción solo tienes que solicitar un código a la hora de hacer la reserva y, por supuesto, acudir al hotel con la persona con la que estés legalmente casado. Después, si contra todo pronóstico te separas en el año siguiente a dormir en cualquier hotel de esta cadena, solamente tienes que enviar el fallo judicial junto con el código que te dieron cuando hiciste la reserva. Y entonces te reembolsan 2 noches.
Pues cuidado, que se pueden llevar una sorpresa, ¿eh?
Es que es tremendo. Desde la empresa afirman que con esta iniciativa quieren hacer entender a los matrimonios que es importante implicarse en la relación antes de que sea demasiado tarde.
Ya.
Y no temen que haya algún que otro fraude. Más de uno será capaz de separarse para que le devuelvan.
Más de uno o se casa para disfrutar de unas días y dice, bueno, los van a devolver la pasta y ya está.
Hay gente que está fatal, ¿eh? Y hace cosas muy raras.
Sí.
Bueno, ¿y te imaginas bañarte en una piscina de cristal colgada de un edificio?
No me lo imagino.
Tiene que ser una sensación estupenda mirar hacia abajo y verte nadando suspendido en las alturas. La experiencia es posible en Texas, en la ciudad de Houston. Allí los huéspedes de los exclusivos apartamentos Market Square Tower pueden darse un bañito cuando quieran a 42 pisos de altura, unos 153 metros, gracias a una piscina suspendida en la fachada. Eso sí, a mí todo me parece fantástico hasta que me he enterado del grosor del suelo de la piscina.
¿Finito o qué?
20 centímetros.
¿20 centímetros?
¿Es esto,
sí,
eh?
Sí, bueno, un poquito más.
No, no, ni más. 20 centímetros es poco más de esto.
No hagas esos gestos,
mis tacones son así.
Que, por cierto, no te hacen falta.
Hoy son cortitos. Uh-huh. Hoy los llevo...
Yeah. Y rojos, justos. Y rojos.
Rojos, hoy los llevo los zapatos rojos.
Y sin calcetines.
Bueno, ahí está el secreto. Al ser tan fino, los bañistas ven perfectamente a través de él y disfrutan de la panorámica que les da. Menudo vértigo, ¿eh?
Yo ahí no me subo ni, vamos, ni
darte
de coña.
Darte ahí un bañito.
Mal rollito.
Bueno, el próximo 21 de abril se cumplirá un año de la muerte de Prince. En este tiempo no han dejado de aparecer noticias sobre el artista. Esta es impresionante, Pulpo. La última nos dice que la policía encontró en su casa numerosos opiáceos recetados a nombre de un amigo. Eran fármacos más mal etiquetados a los que Prince era adicto. Entre los hallazgos se encuentra un opiáceo sintético que es 50 veces más poderoso que la heroína.
Yeah.
También utilizaban analgésicos potentes. El músico murió a los 57 años debido al abuso de todas estas drogas.
Qué pena, qué pena. Un año ya, ¿eh? Un año ya de Prince. Nos quedamos helados cuando nos enteramos y le rendimos un pequeño homenaje en este programa de radio a Prince. Bueno, estamos a punto de llegar a las 5, entonces vamos a actualizar la información, pero me encantaría que compartieses la foto que hemos subido en nuestro Facebook en cuanto a la manera de llevarte los discos que estamos sorteando en el programa. Así que te animo, facebook.com/poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros.